Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Seguimos en Camacuá Diario y hoy nos toca una vez más abordar la temática del Jardín y Extensión Escolar de AEBU, porque estamos enmarcados desde hace meses en un ciclo de entrevistas para recuperar la memoria y la identidad de esta institución educativa que desde el año 74 albergó a muchos niños y también dio refugio, como han contado muchos de los protagonistas, a niños, niñas y familias que, sobre todo en la época de la dictadura, vivían una situación muy particular como todo el país. Hoy vamos a recibir a dos compañeros que fueron padres de alumnos de Jardín de AEBU en aquel entonces. Ambos también estuvieron presos en la época de la dictadura. Ana Morós, Pedro Cribari, gracias por estar acá, gracias por haber venido.
Bueno, muchas gracias a ustedes y me parece muy buena la idea de reflotar la memoria con el Jardín de AEBU, porque realmente fue un lugar donde te podías cobijar.
Sin duda que sí. Y bueno, arranco por Pedro, que ahora toma el micrófono. Pedro, contá un poquito tu historia personal, tu vínculo de vos y de tu familia con el Jardín de AEBU.
Yo antes de la dictadura no tenía vínculo con AEBU. El vínculo se produce una vez que yo salgo en libertad condicional en 1978 y en una situación muy vulnerable, de mucha inseguridad, porque había estado 3 años preso, pero después tuve 6 años presentándome todos los viernes en el Departamento de Inteligencia de la Policía, acá en Maldonado y Paraguay, donde yo había estado preso y torturado inicialmente, luego fui a Punta Garretas. Entonces, para situarnos en aquel contexto, porque es... Hoy es como impensable referirnos como si porque eso no pasó más, por suerte no pasó más y he de desear que nunca más ocurra. En aquel contexto, es decir, los que salíamos de la cárcel no teníamos, si yo era joven, era muy joven, no teníamos trabajo fácil, más bien no teníamos trabajo, acceso al trabajo. Nos sentíamos, la universidad estaba intervenida, así yo había dejado una carrera por la mitad y además, en el caso personal, al tercer día de yo caer preso, nace mi primer hijo, que yo de hecho, salvo en las visitas semanales de una hora, me reencuentro con él a los 3 años, cuando él cumple 3 años. Y yo salgo en libertad. Entonces, había responsabilidades de manutención de mi hijo que estaban realmente comprometidas porque mi señora, mi compañera en aquella época, era profesora, había sido también categorizada como C, con lo cual se tuvo que ir de país, volvió, pero no conseguía horas en secundaria. Recién comienza a conseguir horas con la recuperación de la democracia, ¿no? Entonces era una situación en la cual vivíamos de la solidaridad de familiares, de algunos amigos, y en ese contexto a mí se me ocurre, perdón que monopolice la palabra Ana,
adelante, después pasamos a Ana.
Se me ocurre a instancia de un librero amigo, dice, mira, lo que te conviene es cargar un portafolio de libros y salía a vender libros entre los conocidos o en las oficinas, en los centros de estudio. Y esa fue mi actividad hasta el 80, 81, con un resultado variado, ¿no? Inclusive con los temores de encarar en una oficina, decir, porque había temores esa obligatoriedad de presentarse entre las 8 de la mañana y las 12 de la mañana todos los viernes, como que te condicionaba la vida en el resto de la semana. Y prohibición de salir del departamento, etcétera, etcétera. Y entonces, no, por un lazo de parentesco no directo de otro preso político, que seguía estando preso político, llego a Marta Klingler, que era la psicóloga del jardín. Y bueno, ella interiorizada de mi situación, han pasado no sé si me equivoco, 45, 47 años, entonces la memoria no deja de ser incierta y tener cierta fragilidad. Pero tengo la certeza de que el cambio que hacemos de un jardincito en San José de Carrasco, muy modesto, a el extraordinario jardín que era, guardería que era EBU, por la contención, por la calidad del cuerpo docente, por la dirección y por el apoyo que tenía desde del sindicato, ¿no? Fue un cambio muy brusco y muy saludable. Entonces, a mí me daba garantía de poder salir a vender libros o ofrecer libros sabiendo que estaba bien contenido. Tengo la idea de que fui o subsidiado parcial o totalmente. Es decir, que recibí una beca plena o parcial. No, sinceramente no tengo presente eso.
¿En qué año se produjo eso?
Y eso, yo 79, que nosotros, yo me mudo de San José de Carrasco a La Aguada, a un apartamentito en La Aguada, pero ya estando en San José de Carrasco comienzo, sí, porque yo tengo presente el viejo control de ómnibus de la calle Dante, en aquel entonces Dante, hoy Aedo y Arena Grande, donde está la Escuela de Construcción, de tomar un ómnibus de acá, cargando a Andrés, que es mi hijo, hasta para tomar los ómnibus de COP, de Inter, que me llevaran a San José de Carrasco en aquella época. Y después, si tendría contención, si habrá tenido contención mi hijo, que yo lo dejaba acá para que merendar, después que terminaba, venía para acá, ya un poquitito mayor, y hacía piscina, iba a la cantina, yo le autorizaba a servir, en aquella época le encantaba la leche con granadina que se servía acá, era un refresco muy habitual entre los niños, y lo cruzaban a tomar el 409, 411, que es la terminal de acá. Y otro compañero, yo vivía en Batoví y Nicaragua, y otro compañero que había estado preso, he estado 5 años, de un partido que se llamó Movimiento Marxista, un compañerazo que tenía un kiosco en Lima y Sierra y Fernández Crespo, lo esperaba. Él se sentaba al lado del guarda, se bajaba solo con 5 años en Sierra y Lima, lo esperaba y le hacía el aguante el compañero, el kiosquero, hasta que la madre o yo llegáramos. Él acá era como, pero no solo la guardería, hoy estamos hablando de la guardería, ¿no? Yo lo proyecto a EBU en su conjunto. Sabíamos que estábamos en una situación crítica, todos, los que no habían caído presos, los familiares de los presos, los que habíamos estado presos, todos sabíamos que estábamos en una situación extremadamente inestable, vulnerable, pero uno entraba a EBU y respiraba una suerte de aire de libertad, en el cual, con cuidado, pues se podía hablar, uno reconocía pares, es decir,
hablábamos
el mismo idioma, éramos gente como uno que pasaba, tenía necesidades similares, padecimientos similares, y eso era la cantina, eso era las mesas, eso era la guardería. Entonces, lo de la guardería es, creo que se justifica que sea considerado que se le otorgue una placa de la memoria, como se está trabajando en esa dirección, porque en verdad protegía, cobijaba, apoyaba, contenía a los más débiles de los débiles, a los niños y a las familias que estaban un poco desamparadas de otro tipo de apoyo. Me consta que mi situación personal fue aún menos crítica que la de muchos que estaban padre y madre presos, y había situaciones extremadamente críticas. Si la nuestra era crítica, la de otras familias era espantosamente crítica. Niños cuidados por sus abuelos, a veces los abuelos doloridos por la situación de sus hijos, de la familia, enfermos algunos. Había situaciones muy, muy complejas. Entonces, esto fue una isla de libertad. Y bueno, siempre se dice que los veteranos tenemos mejor memoria de los temas de antaño que los actuales. Hoy me pasó que no me acordaba de una cosa que viví ayer. Y sí recuerdo cosas de la década de 60 con mucha claridad. Y yo los recuerdos que tengo de aquella época son muy nítidos y muy, muy, yo diría hasta conmovedores por el grado de solidaridad, de generosidad que el colectivo bancario sindicalizado volcó al resto de la sociedad. Es decir, pues yo no tenía nada que ver con yo no era bancario, yo era estudiante y militante. Insisto, mi señora era egresada del IPA y militante, es decir, no éramos bancarios. Pero en aquella época sí apoyaba, AEBU apoyaba mucho a los bancarios, obviamente, y los apoyó notablemente, pero no hacía distingos. Es decir, y no hubo un solo AEBU, por lo que implicó en cuanto a reducto de resistencia y de aire de libertad. Es decir, yo diría que hubo un solo AEBU. No por incapacidad del resto del movimiento sindical, es porque era muy cruda la represión, y AEBU encontró las vías para ir encontrando rendijas por donde expresarse, por donde organizarse, por donde poder ser un faro de solidaridad.
Muy bien. Ahora vamos a ahondar un poquito en esas historias que recordás, momentos o personas. Pero le paso la posta a Ana para que cuente también su vivencia acá en el Jardín de AEBU. ¿Cómo te vinculaste vos? ¿Cómo fue tu historia?
Perfecto. Bueno, yo tuve muchos años presa. Para mí, 6 años son bastantes. Caí en ese año fatídico, el 72. Yo era funcionaria del BPS, o sea que quedé cuando salí estaba destituida, enyesada salí porque me habían supuestamente me habían encontrado estando presa una tuberculosis a los huesos que no existió nunca, pero que me dejó muchas secuelas físicas. Bueno, salgo, fue una cosa.
¿En qué año?
Yo
38, sería.
Y salí, ahí está. En el 80 yo ya había empezado a vender libros para el círculo de lectores, trabajando con otro compañero que había estado preso, que por acá por la Ciudad Vieja había puesto. Trabajaba para el círculo de lectores y como a mí, él entendía que a mí me gustaba mucho leer, me puso frente a 2 grupos que estaban vendiendo. Vendí libros, trabajé como educadora preescolar en pequeños jardines. Tuve a mi hijo, al primero que vino acá, y fue al que yo te decía hoy que habían intentado raptar. Uh-huh. Y bueno, Nicolás, ya en el tengo fotos incluso que le mandé a esa compañera que nos comunicó, embarazada de mi otro hijo, que también vino acá, Camilo, pero él ya como totalmente integrado a AEBU, vino desde muy chiquito, hacía todo lo que decía él, deporte, todo eso. En determinado momento comenzó a comer en AEBU también y se sentía muy bien. Realmente se sentía muy bien. Ese fue Nicolás, el que era el más grande. Recuerdo que Isabel, esa maestra que era la directora acá, su hija era compañera de él de grupo. Después, cuando Nicolás ya estaba, digamos, por salir de la guardería, iba a ir a la escuela Chile, iba a venir acá a la escuela, a la ayuda que había, porque te quedabas acá.
En la guardería escolar, se llamaba.
La guardería escolar, que lo llevaban también a estudiar francés, lo llevaban y hacía todo eso. Y Nicolás, vino el otro, Camilo, el que yo te decía que era medio mascotita de acá, que era muy pelirrojo y era muy dado. Y después vino Natalia. que era un año menor que Camilo. Ahí cuando vino Natalia, a mí se me complicaban, porque vendiendo libros te darás cuenta que no era fácil. Estábamos viviendo con el papá, que también había sido preso político, allá en Verdisol, que nos habíamos puesto a comprar cuando éramos copropietarios de algo que se suponía que iba a ser muy lindo. Y mis hijos cuando yo en el 85 me restituyen en el BPS, mis hijos venían, yo los me bajaba en el BPS y venían los dos chiquitos con Nicolás, que ya tenía 8, él se bajaba acá del 409, traía a los chiquines, y alguna maestra me llamaba al BPS, eso que él decía de la contención, me llamaba para decirme, mirá que están bien, están acá, el hermano ya los trajo. Se quedaban después de la guardería, porque yo salía a las 7 de trabajar. Entonces, cuando llegaba acá, el más grande iba a buscar a los hermanos, los ayudaban a cruzar la calle y todo, y me esperaban acá, ahí nomás, todos sucios, corriendo por todos lados. Pero lo que él decía, ¿no? Que realmente vos hablabas un mismo idioma. Durante la dictadura, todos aquellos que padecimos la cárcel y todo eso, teníamos miedo de hablar, no era tan fácil. Tenías que pensar 10 veces si con quién estabas hablando no te iba a poder denunciar de nuevo. A mí me pasó en dos guarderías que fui a trabajar, y no sé cómo se enteró uno que yo iba a pasar al Supremo Tribunal y me despidieron. No solo trabajaba en negro, sino que te persecutaron. La persecuta era grande. Y bueno, acá yo me sentía libre. Me sentía libre de hablar. Me encontraba con gente que había estado... me encontraba mucho con compañeras que sus compañeros habían estado presos. Desde el 80, más o menos, al 85, las encontraba que habían estado. Claro. Mis hijos estuvieron acá hasta como al 87, seguían viniendo.
Uh-huh. Te iba a preguntar una que, mira que lo dijiste al pasar, porque yo ya conocía la historia, pero Pedro no, y creo que abrió los ojos, y seguramente muchos oyentes también, que fue que tu hijo mayor, dijiste que le había querido raptar.
Sí, tenía 3
Contá
años.
¿Cómo fue eso?
Claro, yo un día llego, veníamos charlando con otra compañera que tenía a su esposo en libertad, y veníamos charlando. Habíamos hecho...
Por la calle.
Sí, por acá. Y entro y Isabel me estaba esperando y me dice, espera que Nico está muy alterado, dice, porque vino un señor, dice, que dijo que era su tío. Y él dijo, mi tío no, porque tiene barba y se escapó de los milicos, dice, y está en México. Y ella no lo iba a entregar si no venía una llamada mía o algo por el estilo, pero... se quedó sumamente alarmada. Y yo lo que te decía era que me quedé tan asustada de eso que fuese con el chiquilín que pasé como 3 días sin traerlo. Y él también estaba asustado.
Sin duda.
Sí. Recuerdo que después en la escuela Chile estaba ahí un día, hizo un dibujo y la maestra dijo, todavía nos van a colgar, porque había hecho uno peludo todo, que se iba un avión... Y muchos policías, ¿no?
Claro. Ana nombraba ahí a Isabel, la quien era director, alguna maestra.
Sí, era
director. Pedro, ¿de quién te acordás más allá de nombres o qué?
No,
¿qué se te viene a la memoria del día a día del jardín?
No, a ver, Isabel era una mujer extraordinaria. Era en sí como persona, como mujer, pero además era extraordinaria en la función que cumplía de directora. Es decir, tenía una gran personalidad, era esposa de preso político.
Sí, claro.
Y si no me equivoco, madre de preso político.
¿O sabes quién hizo?
Más tarde en el tiempo. Más tarde en el tiempo.
Porque el chiquilín era chicuelo.
Hoy es un médico forense de primera línea. Y el esposo, si no me equivoco, era un gran director de escuela, Hugo Rodríguez.
Ahí está.
Y Ella era una mujer muy seria, muy con una gran personalidad, pero muy humana en todo lo que explicaba Ana. Es decir, uno sabía que había una gran dirección, no solo un muy buen plantel docente, al cual hay que agregar el personal no docente, que era muy valioso, y el Marta Klinger como psicóloga, que era extraordinaria.
Sí, la amiga, ¿no?, de la hermana.
Divone, claro, sí. Divone. Bueno, yo llegué a través de la familia del compañero Divón, esa época.
Sí, es sí, decir, lo conozco.
Alcina, sí, sí. Bueno. Es decir, por esa vía llegó a Marta, ¿no? Que en verdad creo que la conocía de antes, pero bueno, pero un trato más profundo se dio ahí en esa época. El problema, lo que explicaba Ana, que además había una dificultad adicional para los que habíamos estado presos, que era, nos sentíamos como que podíamos contaminar, comprometer. Es decir, yo me encontraba con un conocido y yo digo, ¿lo saludo o no lo saludo? Porque si es un clandestino, ¿no?, de alguna organización opositora a la dictadura, lo puedo estar comprometiendo, ¿no? Entonces era muy difícil en todo. Y uno entraba acá y sabía que los que estaban acá, bueno, uno podía hablar, es decir, de tomar un café, pedir un refresco, charlar, hacer deporte, como yo hacía, me anoté en deportes acá para hacer deporte. Entonces había como una convivencia, esa barra que habíamos perdido, ese núcleo de amistades que no nos sentíamos seguros o no queríamos comprometer o que... Yo recuerdo a la maestra Liliana Rondó, recuerdo a Marta Klingler y las reuniones que ella monitoreaba de los padres. Había reuniones de padres.
Sí, muy buenas.
Y recuerdo a Isabel. Así, yo lo recuerdo más. Y luego, claro, del sindicato bancario, de quien tengo un recuerdo extraordinario, fallecido en el 80, es de Lalo Goñi, ¿no? Digo, acá abundaron las figuras sindicales solidarias, nobles, jugadas en la solidaridad. Pero con Lalo se dio una relación muy especial que terminó, bueno, su final fue trágico, una autoeliminación. Pero bueno, son las personas que yo más... Después, con el paso del tiempo, yo seguí viniendo a Evo. Tanto a Evo, yo pensaba hoy cuando venía para acá, tanto uno sentía que era su familia, no de sangre, sino su familia, que aquel año 83, ya visualizándose el final de la dictadura, pero todavía con golpes muy, muy severos, se dan aquellos famosos tres jalones del acto del 1 de mayo del PIT, del acto del 25 de septiembre de ASEP y el acto del 27 de noviembre del Obelisco. En el acto del 1 de mayo nosotros no dábamos crédito. Nosotros, cuando digo nosotros, yo tenía una barra que de expreso que yo sabía que podía verlos y de familiares, que alquilamos una cancha de baby fútbol cerca del palacio, hicimos una chorizada, jugábamos al fútbol y relojeábamos si íbamos a permitir el acto o no, ¿no? Y de repente vimos por General Flores, porque estábamos cerca de General Flores, donde hoy está el MAM, había una canchita de fútbol atrás del Seibo Aguada, que era un club de baby, y vemos una riada humana por General Flores, y bueno, nos sumamos. Pero tanto en el de ASEP FEU, como el de ASEP, perdón, y el de Un Uruguay Sin Exclusiones, del Obelisco, yo vine hasta Evo para hacer la marcha desde Evo hasta ahí. Y yo no era bancario. Y inclusive podía haber ido, yo vivía en Batoví, podía haber ido hasta 18 de julio, y 18 de julio... sumarme a la marcha, claro. Porque había columnas de distintos lugares, pero la de ASEP fue llegó hasta el Francín y llegó al Parque Rodó, y fue 18 y creo que salió de la universidad,
sí,
Pero había pequeñas columnas, y acá era una pequeña columna. Yo iba, ya a esa altura tenía tres hijos, y íbamos con una en carrito, después tenía un año, un cochecito, digamos, la de dos años a Gaucha, y el de y Andrés, que ya tenía siete años, caminando, ¿no? Y me recuerdo que yo fui militante de la FEU, estaba muy, muy sorprendido de la magnitud de la movilización, de lo que habían logrado los jóvenes estudiantes que crecieron en dictadura. Y recuerdo que por respeto decidí ir al final de todo. Digo, es el día de ellos, es la jornada de ellos. Y así vivíamos, creo que a Ana le pasaría algo similar. Estábamos como emocionados, sorprendidos, impactados de cómo se había organizado las nuevas generaciones, no los que veníamos de pre-golpe de Estado, ¿no?, sino cómo se habían organizado la toma de conciencia, lo que fue la jornada de los niños acá en AEBU, que, bueno, yo estuve acá. Yo no fui al aeropuerto, no fui a, yo los esperé acá, y con mis hijos. Entonces, como que no habría necesidad de argumentar demasiado, es decir, para llegar a la conclusión de que tiene mérito suficiente la guardería de AEU como un centro extraordinario de apoyo y contención a las familias perseguidas de la época, ¿no?
Les hago, sí,
quería adelante, plantearte alguna otra cosa de la guardería de AEU, ¿verdad? Porque creo que es como dice él, que es archi importante que se le haga este reconocimiento, porque es memoria. Y porque si no tenemos memoria, dicen que los pueblos que no tienen memoria no pueden tampoco asegurar un futuro y tampoco pueden vivir tranquilo su presente. Y para que no haya un nunca más, para que no haya esa repetición, tenemos que tener memoria. Y yo digo, AEBU, otra de las cosas que recordé una maestra muy jovencita que se llamaba Beatriz, que fue maestra de mi hija. Pero digo, esa guardería, primero que estaba la guardería escolar, pero después estaba la guardería que se quedaba para los padres que trabajábamos y volvíamos. Eran maestras amorosas, totalmente. Yo a veces llegaba y estaban con mi hija, que era la más chica, abrazadas. Una vez se pegó con un perchero, me llamaron al BPS para que viniese a buscarla. Y como yo tenía, no me dejaban salir así nomás, era restituida, recién restituida. Tuve que dar unas vueltas por acá para poder venir. Llamaron a mis padres porque la niña lloraba. O sea, ellos estaban en contacto con todos. Y también hacían campamentos. La guardería organizaba unos campamentos que hacía sociabilizar a esos chiquirines, que eran buenísimos. Los hijos de los presos tenían determinados resquemores. Por lo menos mis hijos los tenían, ¿no? Digo, más que nada el más grande y la más chica. El del medio, como sabía que su abuelo había sido diputado y que cuando el golpe de Estado había pasado se había quedado sin nada, después sabía que su padre también había estado preso y que la madre también, él cuando pasaba por veía algún milico decía, mira ese milico joputa, pero era una cosita así, y a mi padre se hacía cruces. Y yo también, llegaba un momento, yo le decía a Camilo, mirá, milico, tiene revólver, mamá. Pero los odiaba. Pero yo que sé, viste esas cosas, era chiquito. Y venía acá, y Michelini, Rafael y otros más, tenían una estación de servicio por ahí, donde trabajaron varios presos, expresos políticos. Entre ellos el padre de mis hijos. Y a veces cuando veníamos, pasábamos por ahí por la casa de gobierno, y el más grande, antes de venir acá, daba toda la vuelta para no pasar con el hermano porque tenía miedo, y se lo contaba a Isabel. E Isabel se reía mucho de eso. Y digo, Isabel, como tengo la misma imagen de él, ¿no? Una mujer, porque era ruda. Yo una vez llego y ella le estaba dando de comer al más grande, que no quería comer. Entonces le decía, tenés que comer, Nicolás. No quiero comer. Pero qué dice, no quiero que, como le decía, tenés que, para crecer sano y saludable, decía ella, pero con una voz firme y autoritaria además, ¿no? Y él le decía, yo no quiero crecer. Ah, pero vas a crecer igual, le decía. Y yo me quedé con eso grabado. Y vas a crecer siendo muy, muy endeble, le decía. Él hoy cuando se enteró, trabaja es informático en Pando, en el hospital de Pando, y hoy cuando se enteró que iba a venir me dijo, acordate de Isabel. Y yo me emocioné porque tiene 40 y pico de años, ¿me entendés? Pero para cualquiera de mis hijos, la guardería fue impresionante, fue muy, muy importante. Esos campamentos, el campamento Artigas, yo no me voy a olvidar, que era, no sé si en Salto, en Paysandú, yo no sé dónde era, pero los gurises volvían contentísimos, y la cantidad de fotos, los docentes, como él decía, los profesores de educación física, cómo los alentaban a nadar, a superarse. Yo te digo, a mí, yo ya había venido como maestra con alumnos a una guardería, que fue por ahí que yo empecé, me empezó a encantar la idea de traer a Nicolás, que iba conmigo a esa guardería en ese momento, ¿no? Y después fueron compañeros los que me dijeron, pero anda, flaca, anda ya, habla, y vine y y tuve una ayuda con la nena unos meses. En realidad, en ese momento se me había complicado mucho la existencia, porque a pesar de estar, digamos, porque me fuesen a restituir por vendiendo libros, no es tan fácil ayudar en la casa.
Bueno, Ana Amorós, Pedro Cribari, no tenemos mucho más tiempo, les tengo que agradecer por este rato, por los testimonios que contaron, por la historia, y bueno, seguiremos con el ciclo de entrevistas, porque como ustedes hay muchos ejemplos de gente que pasó por acá y lo tiene muy, muy guardado. Gracias de vuelta.
No, gracias a ustedes.
Muchas gracias.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.